Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Desde que ya
no eres mío. Nos hemos enredado en asuntos genéricos del fútbol y no hemos entrado a detallar lo que nos viene en las próximas horas.
A la rotonda.
Sí, bueno. Me encantaría. Sí. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao mañana. Ayer estuve cenando con un fiel seguidor del Atlético de Madrid y estaba empecinado.
Sí, ¿Y qué te dijo?
Me dijo que Griezmann tenía que pedir perdón. Y es algo que se ha oído mucho en las últimas horas y no entiendo el porqué.
Joder, pues porque no lo ha hecho. Así de sencillo. Es que no ha pedido perdón.
Porque tiene mucha gente muy cabreada, Joseba.
Claro.
¿Y por qué tiene que pedir perdón?
Bueno,
¿Vosotros, si fuerais Griezmann, pediríais perdón?
Si me hubiera ido de la forma en la que se fue él, a lo mejor sí.
¿Por qué? ¿Qué hizo?
Ha hablado un hombre.
Si me hubiera ido de... Es que claro, no es lo mismo irte de una empresa que irte de un equipo de fútbol que tiene un componente sentimental. Pero creo que de la forma en la que se fue... pues a lo mejor no estaría...
Por el tema del vídeo y todo esto, decís.
Sí,
claro.
Sí. Es que hay mucha gente, Joseba, que bueno, yo lo noto por los amigos o la gente cercana que es el Atlético de Madrid, que no se lo perdona. Evidentemente, si le marca el día 2 de octubre 3 goles al Barcelona, pues le van a querer y le van a amar y le van a aplaudir. Mm. Pero hay gente que ahora mismo, en este punto en el que está del regreso al Atlético de Madrid, no le perdona lo que ocurrió y que es un tío que parece que es un actor permanentemente y que vive 24 horas al día en una serie de Netflix y hay gente que no se lo perdona.
Me escucha, y si escuchas ayer a... Bueno, yo le escuché ayer a Héctor Fernández, que es el que le lleva todo el tema de comunicación a Griezmann, y parece que han hecho una obra de arte lo que hizo el club, no sé qué. Digo, bueno, pues al club y a Griezmann le parecerá bien, pero a la afición no le ha parecido bien.
Claro.
Y ahí está.
O sea, que claro, una cosa es que te parezca bien y otra cosa es que tú tengas que pedir perdón por hacer aquello. Yo es que
no entiendo dónde está el
salto de una cosa a otra.
Vamos a ver, ha tenido la gran habilidad Griezmann de emputecer a dos aficiones, a la del Atlético de Madrid y a la de Barcelona, porque lo vaciló a los dos. Y en el caso del Atlético de Madrid, encima se fue de una manera que a la gente no le gustó. Si él entiende, y ya ha llevado tiempo en el Atlético de Madrid, entiende lo que es este club y el sentimiento que hay, eso... Lo tendría que tener asumido y asimilado. Decir,
pero gato,
oye, una no cosa es que nada. No le guste a la gente, pero otra cosa es que él tenga que pedir perdón. Que te hago,
pero lo que creo yo, lo que piensa mucha gente del Atlético de Madrid.
Tú eres como mi amigo el del Atlético.
Una pregunta que te hago, gato. ¿Griezmann se va con el pago de la cláusula?
Claro. Es que deja 120 millones en ese club.
No, pero al margen de lo que deja, digo, ¿a Griezmann lo vende el Atlético de Madrid o se va él pagando la cláusula el último día de mercado?
No es eso, Hugo. No, no es eso.
Es el show.
No es eso. No es eso lo que
Alcalá, os entiendo perfectamente.
Pero quítate el traje. Quítate el traje de periodista.
No,
quítate.
Pero si yo lo entiendo. Pero escúchame, si yo la parte emocional del fútbol la entiendo perfectamente.
Sí, pues seguro. Entonces, seguramente.
Es que hay esa es la única parte que tiene.
¿No os dais cuenta que el hecho en sí de regresar ya implica?
Es un acto de contrición.
Eso es.
Sí,
o sea,
sí.
El hecho de regresar, o sea, si tantas ganas tenía irse de aquí y lo mal que dejó al Atlético de Madrid y a la afición y demás, no vuelves. Te vas
escucha,
a otro lado.
Hugo,
y él vuelve.
Esta vida hay que serlo y parecerlo.
Sabe que vuelve a casa.
No es el fondo, que el fondo estamos de acuerdo, son las formas. Y las formas hay que cuidarlas mucho. Y más en un club que tiene el sentimiento por delante, es así.
Pero si él
es lo que quiero yo y quiere mucha gente.
Si él
lo quiere hacerlo, hoy, fantástico. Pues
ahora que has nombrado a Héctor de la entrevista del otro día con Juanma, si ellos siguen diciendo que aquello fue un acto innovador, algo...
Sí, claro. La guerra de la galaxia.
Algo revolucionario y demás. O sea, quiero decir, si a día de hoy su pensamiento no es de arrepentimiento, ¿por qué tiene que pedir perdón? O sea, quiero decir, sería hipócrita.
¿Cuántas veces hemos pedido perdón a los demás sin pensarlo?
Yo prefiero que sea sincero a ser hipócrita.
Claro, es que yo entiendo al socio que el otro día le pitó, porque dice, me parece que te fuiste de mala manera y no me gustó de la forma que elegiste para irte. Entonces yo te pito. Bueno, y en el siguiente partido ya no te pito, porque ya no va a estar todo el año pitándole. Te pito el primer día, voy diciendo, no me gustó la forma que elegiste para irte de este club. Pero ya a partir de ahí, ¿qué perdón va a tener que pedir?
Pero tú no has pedido nunca perdón sin pensarlo, Joseba. Decir tú, mira, voy a pedir perdón que acabo antes. Pues a lo mejor...
Pues yo creo que no, ¿eh?
No, pero escucha, lo que dice Eri es verdad. Yo
mira,
creo que es que
las dos palabras más difíciles de pronunciar, perdón y gracias, macho.
No, pero ¿sabes por qué va a pedir perdón? Para quitarse de encima el problema. Nada más
está,
que
pero
eso.
Escucha,
para quitarse de encima el problema. Y luego
y
digo
te
una
cosa, Germán. Según lo que dice perdón, ya hay gente que no le cree tan bien, ¿eh?
Vale, pero yo creo que una vez que el chaval
que coja una fusta y que se dé la espalda hasta sangrar.
Dicho lo cual, el primer doblete se acabó el problema.
Yo lo que creo es que el chaval...
Si quiere quitar de encima el problema, no vuelve.
No, yo lo que digo es que el chaval, una vez que está en el Atlético de Madrid, el seguidor del Atlético de Madrid debería considerarlo suyo y aplaudirlo. Sí. Punto. Ahora, que yo entiendo perfectamente que pueda haber esa sensación de abandono, de mal rollo, que alguien no sí. se lo quiere perdonar, perfecto. Bajo mi punto de vista, una vez que Griezmann viste de nuevo la elástica del Atlético de Madrid, es futbolista del Atlético de Madrid y el seguidor rojiblanco tiene
si
que
ofendí,
aplaudir y arropar a Griezmann.
No era mi intención.
Y
ya está.
Mira, yo se lo dije el otro día a Lama. Griezmann se ha portado, Griezmann se ha portado como un cabrón, pero ahora es nuestro cabrón, ¿vale? Lo tienes que aceptar porque lo hizo fatal.
Sí, pero Gato, cuando te portas como un cabrón, que no sé si se portó sí. así, no me gusta mucho la expresión, cuando, bueno. cuando tu comportamiento ofende a la, aunque a tú no quieras gente. Y aunque tú lo hagas sí, porque, sí. Porque te sale del corazón y porque crees que inventaste la comunicación 5.0 con el documental aquel y sí, con sí, tu sí. asesor de prensa, pues vale,
ofendió
pues, enhorabuena porque inventasteis la comunicación sí. enhorabuena a todos, pero sí. si con ese comportamiento tuyo ofendiste a gente, claro, y es evidente que hay gente de la masa social del Atlético de Madrid que se siente ofendida por la salida, por el vacile, por el regreso, por la decisión, por
pero
Piqué...
Entonces eso es otra cosa.
Ya, pero Alcalá,
eso,
te pongo, te pongo otro ejemplo. Yo, diga... con lo que he dicho yo, seguramente hay seguidores del Atlético de Madrid que se han ofendido.
¿Con lo que has dicho tú?
Con lo que he dicho yo de Griezmann.
No, ¿por qué?
Que, sí, que yo no pediría perdón. Pues vale. seguramente están ofendidos y están diciendo, pero pues a mí sí me parece que tiene que pedir perdón. Claro, pues, y seguramente se han ofendido. Entonces yo ahora tengo que, como ellos se han ofendido, les tengo que pedir disculpas.
No, porque, porque tú estás expresando... No. Tú eres un actor absolutamente periférico con esta película. Tú estás claro. expresando tu opinión y tanto vale tu opinión de que Griezmann no tiene que pedir perdón, como él, por ejemplo la mía o la de Gato de que o la de Dobarro de que no estaría de más.
Y él es un futbolista que decide dejar un club y que se va de la forma de una forma absolutamente legítima, dejando un pastizal además en ese club y
vacilando a todo el mundo, jugando con...
Pero Griezmann en ningún momento yo le he oído decir, yo no me voy a ir nunca del Atlético de Madrid, voy a estar aquí hasta el final de mi carrera.
No es un trabajo normal, no es como el tuyo, porque tú dices algo que ofende a cualquiera y no van a venir 50.000 tíos aquí a pitar al estudio mientras trabajas.
A la rotonda, sí.
A la rotonda pueden decir que sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo.
Pero escúchame una cosa, si me permites. Yo entiendo la piel fina de cada uno. Ahora, pretender que estos personajes y la mayoría de gente que les rodean sean gente normal, es un porro. O sea, la salida de Griezmann es una butade, digan lo que digan. Sí. Ahora, son estos muchachos. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Que Griezmann que sea? ¿Fernando Sabater, coño?
No, pero aparte...
Bueno, pues entonces, mire usted monta un numerito, como tantos numeritos se han montado, y oiga, pues pasan dos años, usted se iba al Barça a ser el sucesor de no sé quién, y a ser el tío que tal, y se ha vuelto con el rabo entre las piernas porque Griezmann en el Barça ha fracasado. Eso. Porque si no, no está de vuelta al Atleti, coño.
Total.
Sí. Total, sí. Por tanto...
Mira, a mí hay una cosa
que
me chirría.
Han montado un vídeo o han montado un audio. ¿Pero qué esperáis de estos tíos? Si esto, sí, esto es el personal que tenemos.
Mira,
es
que a mí hay una cosa que me chirría.
No, pero Juan, ha vuelto, pues es de los nuestros.
Es a lo que voy yo. Sí.
Pues claro,
todo lo que has dicho es verdad, pero una vez que ha vuelto y es de los tuyos, tienes que arroparlo.
Claro, tengan un comportamiento en base a unas luces que no tienen, es absurdo, joder.
Pero pregunta, si le van a arropar, Dobarro, si le van a arropar, evidentemente le van a...
Gato Alcalá, una pregunta, hablando de la sensibilidad. Entonces, ¿quién tiene menos sensibilidad? ¿Griezmann por volver? O la directiva del Atlético de Madrid por ir a por un jugador que ha ofendido tanto a su afición.
Bien tirado.
Pues son tal para cual.
No, pero escucha, pero la directiva.
No, porque digo yo que la directiva del Atlético de Madrid. Y Simeone, que es la directiva del Atlético de Madrid, que sí que le tiene que ser fiel a su seguidor, no tendría que haber ido a por un jugador que ha ofendido a la afición.
Bueno, escucha.
No, porque
la directiva, que lo está haciendo bien.
Sabe quién son los personajes.
¿A ti te parece que la directiva ficha
Griezmann?
¿A ti te parece bien que la directiva ficha Griezmann otra vez?
Sí, porque a nivel deportivo le da un salto de calidad. Eso es innegable.
Entonces está el problema.
Pero,
Juan,
a mí lo que me chirría, perdón,
es
que Simeone y Koke, que son sus grandes valedores en la plantilla y en el cuerpo técnico, que saben perfectamente lo que es el sentimiento del Atlético de Madrid, cómo no lo han sugerido o lo han deslizado, o en las 10 noches que dice Griezmann que estuvo sin dormir, coño, y no te das para pensar que a lo mejor si dices perdón, das un paso más
y dale con
chico,
el perdón.
No, pues a lo mejor te quedas con eso. Hicimos, wow, que hemos hecho un vídeo que fue lo que me dijo, lo conté ayer esto, que sí, que el vídeo fue la enésima maravilla del mundo de la comunicación. Fantástico. No es eso. Eso está muy bien, pero hay más cosas. Y en el fútbol hay sentimiento. Y si no lo has entendido en los años que has estado en Atlético de Madrid, pues chico, flaco favor que te
y luego es el Atlético de Madrid, Joseba. Es que el aficionado del Atlético de Madrid es un aficionado muy Muy real, ¿no? No, lo estoy diciéndolo en...
Muy sentido, muy sentido.
Muy de piel.
Sí, muy de piel, efectivamente. ¿Sí? Estoy alabando la afición del Atlético de Madrid.
Pero Juan Antonio, esa cosa la conocemos todos. Pero lo que no puede pretender el Atlético de Madrid es una reacción normal de gente que no es normal.
Vale.
A mí se me ocurre pensar a Luis Suárez, que es un señor con 35 años puestos y tal cual, a Modric. Decir, oiga, haga usted aquel billete, no lo hacen.
Claro,
no
seguro,
lo hacen porque eso es una coña. Bueno, pues ya está muy bien.
Oiga, bueno, pero es
oye, os voy a decir una cosa, os quedan 10 minutos y no he oído todavía la valoración de Víctor.
¿Y si Griezmann, perdón?
No has dicho ni mu, Víctor.
Solo una cosita, ¿y si Griezmann está esperando para pedir perdón cuando haga su primer gol?
O cualquier cosa posible.
Está por verse, está
no,
por
no,
eso.
Que seguro que lo hace.
Fernández, canta.
No, que no puedo hablar de lo que... No soy tertuliano, no hablo de lo que no domino. Entonces, estando ahí el primo capitalino, gato, y yo no voy a hablar de Griezmann porque no domino.
¿Cómo se gestionaba en Sevilla estas vueltas?
Que no soy tertuliano, que lo mismo hablan de las Torres Gemelas que del COVID. Claro, no puedo hablar, es ridículo que yo hable de Griezmann cuando vosotros...
Contéstame una cosa que conoces. ¿Tú ves a Jesús Navas haciendo un vídeo parecido?
No, es un Navas.
¿De vuelta al Sevilla?
Los
tipos que son normales.
Se fue y volvió y ya está.
Los tíos que son normales, pues hacen cosas normales.
Pero estos son los personajes. Pero Tomás, estos son los personajes que después el periodismo babosea para pedirle una entrevista.
Pero escucha, sea el que babosea.
Esa es la clave, Víctor.
Pero escúchame, babosear al que babosea.
No, eso sí que no, Víctor. Aquí no babosea nadie.
Escucha, ya la inversa también, Víctor.
Sí, todos. A ver si nos dan una entrevista.
Este es el...
Se ven con la licencia suficiente para hacer lo que les da la gana.
Bueno, este es el futbolista que después de, creo, el Mundial de Rusia... reivindicó que él tenía que sentarse en la mesa de Cristiano y de Messi, ¿no?
Pero estáis hablando de las formas, ¿no?
Hablando que es un futbolista muy especialito.
Bueno, se acabó el tema Griezmann.
Perfecto.
Valencia, Real Madrid. Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, partidazo que tenemos el domingo. Valencia-Real Madrid.
Con el liderato en juego, sí señor. El Real Madrid líder y luego los colíderes ahí.
A ver. Saque de honor para el buen hombre con el que se abrazó Vinicius.
Qué gracioso.
Solo faltan Kempis y Raúl.
Ahí saque de honor Melchor con el caballero con el que se abrazó Vinicius.
Ese es Mestalla, Victorio.
Eso pregúntaselo a Hugo.
Don Agustín.
Bueno, pero da igual que sea Mestalla, don Florentino.
No lo hemos encontrado, Víctor. No lo hemos encontrado.
Oye, me parece un partido de alto voltaje.
Sí, es un partido... Siempre los Valencia-Madrid y Madrid-Valencia son atractivos en este caso más, porque además el Valencia ha comenzado muy bien y el Real Madrid está ahí arriba también, empatados a puntos, así que pues a ver quién se lleva el gato al agua el domingo, ¿no? El Madrid que va a llegar con las bajas ya conocidas de los lesionados, Bale, Kroos, Marcelo, Mendy y Ceballos, no va a recuperar a ninguno, incluso podría incrementar la enfermería, ya que Mariano en el día de hoy nos ha entrenado con problemas en el aductor. Mañana va a ser el último entrenamiento. Benzema, han saltado las alarmas para algunos porque hoy no había trabajado con el grupo, lo había hecho en el interior de las instalaciones, pero según tenemos la información en COPE, no va a tener problemas para estar en Mestalla. Así que partido importante, además en un mes en el que Ancelotti quiere salvar lo mejor posible, porque le quedan 4 partidos en 10 días y el trabajo físico y el esfuerzo que van a tener que hacer algunos jugadores especialmente va a ser fundamental. Y Ancelotti, que tiene las ideas muy claras para esta temporada respecto a su plantilla y respecto al tipo de jugador que necesita, porque tiene muy claro que esto del mundo del fútbol ha evolucionado de tal manera que ya solo con la calidad no se va a ningún sitio.
Muy bien.
Está muy bien explicado.
Eso está muy bien.
Muy bien.
Fantástico.
Sí,
bueno,
eso es para explicar algunas pinceladitas de...
Dicho lo cual, partido de cuchillos largos.
¿Cuánta gente va a ir a Mestalla, Huguito?
Claro, para los dos.
Pues hoy hemos contado a última hora que se han vendido ya 25.000 entradas de las 29.000 que tiene como aforo permitido el estadio de Mestalla.
Es la mitad, es la mitad.
No, es más de la mitad.
60%.
Es casi el 60% de una capacidad para 50.000 espectadores, 49.000 aproximadamente que tiene Mestalla prepandemia y no ahora. Y hablabais antes de las aficiones, en este caso del Atlético de Madrid, decía Alcalá que era una afición de mucha piel. Y bueno, aquí en Valencia no se le anda la zaga. Y un partido de esta magnitud y en las circunstancias en las que se va a dar...
siendo evidentemente conscientes que el Real Madrid es el favorito en este partido, pero que el Valencia llega con los mismos guarismos que el equipo de Ancelotti en estos primeros cuatro partidos, invicto, 10 puntos de 12 posibles, con aire fresco, aire renovado con la llegada de Bordalás, con figuras emergentes otra vez como Carlos Soler, Gallá, Guedes. Es un partido que, con la vuelta de un público en mayor número, con mayor presencia en Mestalla por primera vez en mucho tiempo, es un partido marcado en rojo en el calendario del valencianismo, siempre pase lo que pase, y yo creo que el de este domingo con más razón, porque hay un halo de esperanza, ¿no? Después de dos años de oscuridad, pues
te lo dije el viernes pasado, Huguito, ojo al Valencia de Bordalás, ya verás.
No, sí, lo que sabemos aquí es que ese ADN bronco y copero de Bordalás, que ha recuperado para la grada, para el equipo, pues va a hacer que el equipo...
Un dicho muy valencianista, bronco y copero.
Bronco y copero. Sí.
Bronco y copero.
Bronco y copero, sí. ¿No? Así eran los Valencia de antaño y ha sido algo que se ha ido heredando.
Como
y que
nosotros,
evidentemente
broncos,
querido,
se vincula
querido,
mucho con, copero, con el estilo. De,
que es, oye, querido, por querido, querido.
Será, ¿no? De mamar, ¿no?
No, no, pero me parece... Bronco y copero, y además juega bien, ¿eh?
Sí, hombre.
Claro, es que estamos, me molesta mucho el bronco y copero cuando claro. Está Bordalás.
El otro día lo juega 4-2-1.
Pero que en este caso Tomás no es despectivo, que es, sí, que es un poco la idiosincrasia del club.
Que voy leyendo, que se va bajando del burro, porque ahora es complicado pegarle a Bordalás, que le estamos esperando. Porque sabemos toda la historia, y esto es un país de etiquetas.
Ya saldrán, ya saldrán.
El Valencia, si está donde está, es porque ha jugado bien.
Totalmente.
Claro. Pues totalmente. Y al Madrid si le gana es porque jugará bien. Pues con Bronco y copero 1-4.
Pero bueno, también se decía Tomás que no jugaba bien el Valencia de Benítez y ganaba ligas. Bueno, quiero decir, o el Valencia de Cooper y llegaba a finales de Champions.
Escúchame, que hay mucho
tonto
suelto.
Las etiquetas para quien las quiera, evidentemente. Si tú estás arriba es porque estás jugando bien.
Pues estamos, hay mucho tonto suelto y mucho inventor del fútbol. Cada día estoy más harto. Y un día me voy a encabronar y voy a empezar a dar
Reparte.
De tanto técnico, sí, que teórico que
y además
oiga, servicio,
ahora está siendo un poquito bronco y copero.
Servicio de documentación de la cadena COPE.
Un coñazo terrorífico. Servicio. El Valencia, querido, el Valencia le ganará al Madrid porque jugará bien. Pues con Bronco y Copero te digo yo que acabó 1-4.
Bordalás, Bronco y Copero nunca le ha ganado al Real Madrid.
Bueno, pues efectivamente, como ha entrenado al Manchester City con 200 millones de euros, pues, ha sido un fracaso de Bordalás. Claro, no me jodas. Es que es cojonudo, Alcalá. Claro,
¿quién
ha
entrenado a Bordalás, Alcalá?
¿Qué te he puesto el trapo, hombre? Tranquilo.
Cabeceo, porque me tienen hasta el
coño. Que andamos tifino, Alcalá.
Para ver si entráis, nada más. Hombre,
lo sacas de Mbappé, Tomás, y se pierden. Mbappé. Se pierden ya.
Melchor, un abrazo hasta mañana, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
La última
no hemos dicho nada de Escalera, macho, del premio que se ha llevado, ¿eh?
También, el maestro. Ya lo dijimos. Ayer pusimos el gol. ¿Dónde estabas ayer, gato?
Ayer estaba en la tele, macho.
Pon uno y el
claro, es que no se puede estar en Misei repicando las campanas. Claro.
Divertidísima la UEFA Europa League, por cierto, ¿eh? No voy a entrar en la chorrada de decir que la Champions es menos que la Europa League, pero divertidísima la jornada.
Sí.
Y la otra
ahí está más igual.
A mí la que me encanta es la conference.
¿Está cómo se llama?
La conference. Cup. ¿Está, macho?
Hay sitio para todos, Alcalá.
Yo ayer me pasé una tarde
Alcalá, no solo el salón de cristal, ¿eh? Hay sitio para todos.
No, pero sí, te digo que está. De grabártelo como Maldini y correr ahora a casa.
Y luego, Alcalá, inventaremos la Ridiculous Cup, que será la cuarta.
Alcalá, tú que vas entrando ya de lleno en el periodismo capitalino, sí. es que hay equipos que no son el todopoderoso Real Madrid.
Y para eso,
derecho a jugar en competición europea.
Muy bien, Zeferin, que les... Muy bien, Zeferin,
que les... ver, no, bueno, pero el aficionado no de...
No, Víctor, y hay equipos que al Madrid de los Galácticos le quitaban ligas. Quiero decir, al Madrid de talonario, de ese que se queja ahora, a ese equipo le quitaban ligas.
Estamos muy supuesto. De piel, ¿eh? Broncos y coperos. Y
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos nuevo capítulo del enfrentamiento de la Porta Koeman, ¿no? Hoy con un documental holandés.
Sí, un capítulo más de este toma y daca que se llevan últimamente el presidente y el entrenador en un documental en Holanda, en la televisión holandesa, titulado Forza Koeman, en el que se cuenta un poco el día a día de Koeman en el Barça. Y en ese documental, por un lado, Koeman habla del capítulo en el que Laporta le dice que tiene dudas sobre él y que están buscando otras opciones para el banquillo. Eso no es nuevo, porque el propio Laporta, si recordáis, lo reconoció, hablando de aquel famoso periodo de reflexión. Y ahí Koeman cuenta que lo que le contestó es que arréglalo si no me quieres, pero no me dejes con la incertidumbre, como diciendo no me marees, o me echas o me mantienes, pero no me tengas en vilo. Pero más duro que Koeman ha sido su representante, Rob Jansen, que ha calificado la actitud de Laporta en ese capítulo de hipócrita, porque primero le dice que está buscando entrenador y cuando al final no lo encuentra y lo mantiene en el cargo, dice que está con él y que son amigos, y ahí es cuando Rob Jansen, el representante de Koeman, habla de la hipocresía del deporte a alto nivel, que Laporta es un hipócrita, vamos, le viene a decir. Y bueno, ya veremos cómo acaba este asunto, pero bueno, con este clima y esta tensión, no tiene buena pinta, evidentemente. Acaba mal, prácticamente seguro.
Bueno, yo me acuerdo hace unos meses cuando hablabais de los candidatos a sustituir a Koeman, que aquí decíamos, hay que pagarle, y al final se quedó Koeman. La grandada que lleva Koeman por ganar una Copa del Rey con el Barça también es de aupa, ¿eh?
Oye, ¿cuánto es echar a Koeman? ¿12 kilos?
12 ¿no? millones, 12 millones joder, cuesta echarle, sí.
No está mal.
Una pasta, ¿eh?
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Preguntas de los oyentes. Gato, ¿crees que en el top 5 de Maldini tendría cabida Griezmann? ¿Por quién? ¿Y con Dogbia?
No. Ninguno.
¿Ninguno de los dos?
No.
Vale. Germán, ¿quién es mejor delantero? ¿Miku, actual goleador del Deportivo de La Coruña, o el Príncipe de las Bateas?
Qué grande Miku.
Pero hombre, Miku es Miku, Miku.
Ladislao Nicolás Fedor.
Miku. El venezolano es.
Nicolás sí, Ladislao sí. Fedor, efectivamente. Sí, vamos a ver. El Príncipe de las Bateas está para ir a la selección, pero es que Miku, joder.
Bueno, el Príncipe de las Bateas está para ir a la selección si empieza a marcar goles, ¿eh?
No, pero los marcará. Ah, sí, sí. Él es diésel.
Por ahora muchos no lleva esta temporada, ¿eh?
Es diésel. No le metáis prisa, es diésel. Vale. Pero es que Miku, joder, es otra cosa, Miku.
Vale. Alcalá, ¿cuál ha sido tu momento más random en la radio?
¿Random qué es? ¿Aleatorio?
No sé.
Seguro que tiene varios, ¿eh?
Aleatorio, Alcalá. Pero luego no sé qué.
¿Qué random?
Mi momento más random en la radio.
¿Peterman es basura?
Sí, posiblemente. ¿Peterman es basura?
Basura es Peterman. Vale. Eri, entre el Tour, los Juegos Olímpicos y la Vuelta, ¿has doblado turnos en la radio por las vacaciones de Juanma Castaño?
No, correspondía a esto y es una vez cada 4 años. Luego ya no trabajo más hasta París.
Hugo Ballester, ¿cambiarías al Guedes de ahora por Vinicius?
Joder.
Sí. Balón de oro.
Sí. Balón d'Or. Sin duda.
Sí o no. Y la edad.
¿Sí o no?
Pues es que te estáis dando muchos argumentos, pero me quedo con Guedes.
Guedes no es muy mayor, ¿no?
24.
24 años.
¿24 solo?
Pues solo pasa el tiempo para uno más que Vinicius tendrá entonces. Tomás, si marca un gol Camavinga, el español gritarás, ¿ha nacido?
Ha nacido, pobrecillo. No, pero ese partido, no gritaré ha nacido, pero ese partido lo espero con deleite, ¿eh?
Cuidado.
Porque el español tiene que ir a Sevilla 2 veces, al Betis y al Sevilla, encima del Madrid. Problemas.
Cuidado, ¿eh?
Problemas, sí.
Y Víctor Fernández, sí. ¿Te gustaría oler a Vinicius?
Sí.
Al parecer tenía un perfume especial, ¿no? Sí. Ahí grande.
Eso decía Agustín, era.
Sí, escúchame, Fernández, entre las costillas, según se baja.
Una colonia van a ser.
Sí,
un
era
perfume,
una
¿no?
mezcla entre Gaultier y Calvin Klein.
Exactamente. Llevaba 2 horas corriendo.
Lo peor, Víctor, de eso no es la entrevista, es que te toque gestionarlo.
Madre mía.
Koeman es el único entrenador al que le permiten rajar en público sin que haya consecuencias, decía un oyente. Y otro dice que un tipo que lo único que hace es llorar y decir que esto es lo que hay, pues ¿qué quieres que te diga? No me da confianza para dirigir un banquillo. Totalmente. Y varios mensajes sobre el tema Griezmann, decía un oyente, efectivamente, no tiene que pedir perdón, igual que nosotros no tenemos por qué perdonarle ni dejar de pitarle. Así que es. Los jugadores son profesionales y a Griezmann le interesó ir al Barça, es un hecho, pero ahora también porque quiere el Atlético ha vuelto, eso también es un hecho. Y por último, dice otro oyente, Griezmann tiene que pedir perdón por negociar a espaldas del club en periodo no permitido y comprometerse con otro equipo cuando el Atleti se estaba jugando la vida en la Champions, en concreto en Turín.
Pues así hemos terminado este Oasis por hoy.
Oye, qué puntual, ¿eh? Pero volveremos, volveremos.
Hombre, si Dios quiere, sí, aquí estaremos.
Piensa en la rotonda, Joseba.
No, os voy a mandar un mensaje por línea interna para...
Gato, gestiona My Club.
No, eso está...
Víctor, elige la fecha bien, ¿eh?
Sí, tengo que pensarlo porque hay muchos compromisos, ¿eh? Tengo muchos compromisos.
No tenemos grupo de casas rurales y eso, ¿no?
Venga, voy a hacer un grupo de WhatsApp, Eri.
¡No!
Sí.
Que
lo haga visto, que lo haga visto.
Advierto que me salgo, ¿eh?
No, lo hacemos ahora mismo. Un abrazo para todos, os quiero mucho.
Buenas noches.
Adiós.
La 1 en punto, las 12 en Canarias. Y ahí está Morris, además de leer los mensajes con Charlie Saez, porque tienes unas recomendaciones muy interesantes con las que... vamos a fortalecer nuestro instinto deportivo. ¿De qué se trata, Morris?
Pues así es, Joseba. Mira, estoy aquí con Charlie Saez y estamos muy pendientes de Instinto Táctico de Betway. Bueno, ¿qué es esto? Pues es un espacio repleto de claves más que interesantes que te van a servir para dar rienda suelta a tu instinto y demostrar por qué juegas en otra liga.
¿Quieres saber un poquito más? Venga, no te muevas, que empezamos.
Y lo hacemos junto a la casa de apuestas Betway con uno de los partidos más emocionantes de esta quinta jornada.
¿Pero qué partido? Si es un partidazo, el Atlético de Madrid-Athletic, que mañana se juega en el Wanda Metropolitano.
Sin duda es un partidazo, Charlie. Es uno de los clásicos de nuestra liga y tiene datos curiosos, ¿eh? Mira, en los 10 últimos enfrentamientos en territorio colchonero, el 90% de las veces se lo ha llevado el Atleti.
Pero aquí no te engañes, que lo importante es cómo van este año, ¿eh? El Atleti, 10 puntos, el Athletic, 8 puntos.
Sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Atlético de Madrid se paga 1,57€, que no está nada mal. El empate a 3,80€, mientras que el triunfo del Athletic Club está a 6,50€ por euro apostado. En cualquier caso, y por si se te ha calentado la cabeza con tanto número, puedes distraerte con la sencilla pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Comenzamos con Cuestión de Instinto.
Yo creo que tan fácil no es.
A ver.
Apunta, ¿qué jugador marcó los dos goles de la última victoria bilbaína en el campo del Atleti? ¿Qué te dice tu instinto? Yo te voy a dar unas opciones, cuatro.
Vale.
A, Yeste, B, Toquero, C, Llorente y D, Aduriz. Mójate.
A ver, si es de las últimas nueve temporadas, yo te diría, no sé, Llorente, por ejemplo.
Pues no. Ya lo siento, pero no es correcto. La respuesta era fácil. Toquero lo logró en la temporada 2010-2011. No era fácil, pero tampoco era difícil.
No, la verdad que no era difícil, pero es que a mí no me ha salido. No lo he conseguido adivinar. ¿Tú lo has adivinado? Bueno, si no lo has hecho, no te preocupes, ¿eh? Tienes toda la temporada para calibrar tu instinto de la mano de Betway.
Y yo te recomiendo que le sigas en redes sociales y descubras más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, en Facebook y en Instagram. Por cierto, puedes descargarte también su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, ya sabes que podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. ¡Buena suerte!
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
¿Y tú? ¿Qué le pides al fin de semana?
Momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
Todo lo tienes en Tiempo de Juego.
Lo más importante de la vida.
Por favor.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Antonio Banquillo.
Y el domingo, Valencia Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Venga, alegría!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no volvés vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Esta semana en Día, las patatas con un 40% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,45. Día, paga menos.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados. Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Pues ahora en el partidazo a la 1:06 de esta noche es momento de abrir Winamax. Winamax.es, porque ya sabes que llegan los partidos de liga y con ellos tenemos cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién va a marcar un gol? Vamos a ponerte un par de ejemplos de las pedazos de cuotas que tienes en Winamax. Mira, veo que un empate en Vallecas entre el Rayo y el Geta se paga 3:10 a 1 y un gol de Luis Suárez, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano tiene una cuota de 2:40 en Winamax. ¿Qué te parece? Esto es solo un ejemplo. Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga, apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
It's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life.
Yeah.
El mundo del motor este fin de semana nos lleva hasta el circuito de Misano. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Joseba?
Porque tenemos el Gran Premio de Motos de San Marino, sorprendentemente encabezado en la categoría reina. Sí, mañana veremos lo que pasa por Padre Viñales.
Sí, sí, la verdad es que...
Que no está con Yamaha, que está con la Aprilia, recuerdo.
Claro, claro, es su segunda carrera con Aprilia. Es decir, la rapidez de Maverick la ha tenido siempre. Lo que pasa es que ha habido muchas cosas fuera de la pista que han salido mal en Yamaha. Y bueno, la verdad es que ha dicho que esto le hace sentir que está en el buen camino. Evidentemente no parece que vaya a hacer la pole. Ha sido la única sesión en seco. Pero bueno, está primero del día. Noveno, Marc Márquez. Detrás de Maverick Viñales, Joan Mir segundo, Bañaya tercero. Y hoy hemos sabido una cosa, Joseba, muy interesante de lo que está pasando Marc Márquez. El otro día hizo un gran segundo puesto, además intentando luchar por la victoria hasta el último momento en Aragón, y lo hizo infiltrado, porque sigue con los dolores y tiene que estar medicado para poder con esos dolores. Y el circuito de Misano está, yo creo que cantando, rezando para que llueva, porque es un circuito muy duro, más duro físicamente y sobre todo con curvas a derechas, que es lo que se le atraganta. Pero bueno, aún así ya ha logrado una victoria, un segundo puesto, y sigue dándolo todo cada fin de semana.
Pues a ver qué tal le va. Tenemos una pelea muy bonita en la categoría más pequeña, en Moto3, con Acosta y con Sergio. Vamos a ver qué pasa. Se cayeron los dos el pasado fin de semana. Esperemos que no se repita la historia.
Sí, 17 puestos de momento. Ha empezado dando muy fuerte, yendo muy fuerte Pedro Acosta. Después de su primer cero del año. Y en mojado está yendo con mucha más confianza que su rival en el Mundial, que es ahora mismo Sergio García Dols. Y luego, bueno, pues el mejor en Moto2 ha sido Augusto Fernández, con Raúl Fernández, que todavía sigue tocado de la caída que tuvo antes de Aragón y después de aquel triunfal Gran Premio de Aragón que tuvo el bueno de Raúl Fernández.
A ver qué pasa.
A ver. Y luego tengo una cosita, que es que puede hacer historia Alex Palou. 24 años, barcelonés.
Sí, señor.
Y está haciendo un temporadón en el Campeonato Indy, 3 victorias ya. Y a falta de 2 carreras tiene 25 puntos de ventaja sobre el mexicano Howard y 34 Newgarden y 49 Dixon. Y se puede proclamar este fin de semana. Es verdad que hay 54 en juego en cada carrera, se dan muchos puntos en la Indy, pero si él gana y sus rivales están del sexto para atrás, pues se proclamaría campeón. Puede ser solo virtual, es decir, que solo con salir a correr en la última carrera, que va a ser en Long Beach, le valdría, o puede incluso llevarse el entorchado este mismo domingo de 9:30 a 11:30 de la noche, y además se puede ver en Movistar.
Sí, señor, en Movistar Deportes veremos esa carrera. Así que tenga mucha suerte, porque es un chico encantador, además, Alex Palou. Sí, señor. Ojalá sí. Le vaya muy bien. Carmichael, buen fin de semana. Muchas gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y enseguida llega al campo del gas, pero antes, Andrea, cuéntanos qué estás haciendo, que estás brujuleando por el ordenador como todos los viernes hasta ahora.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Sí, aquí estoy un viernes más con nuestro comentario Betfair previo a la jornada de Liga de nuevo. Hemos disfrutado y mucho de Champions y Europa League esta semana, pero ahora vuelve el campeonato liguero y por eso hoy nuestro comentario Betfair vuelve a ser una previa de la jornada. ¿Y qué jornada, David Jiménez?
Con muchos nombres propios, Andrea, y con muchos alicientes para echarle más de un ojo este fin de semana. Buenos partidos, a ver cómo traen las piernas los jugadores de los equipos que han jugado Europa. Hay que ver a Griezmann regresar al Wanda Metropolitano en Liga, Falcao con el Rayo Vallecano, partidazo en Mestalla, muchas cosas, ¿eh?
Bueno, es que es increíble todo lo que tenemos, efectivamente. Uno de esos nombres propios es el de Griezmann, que vamos a ver si sale de titular o no mañana ante el Athletic Club en casa, y muy pendientes vamos a estar de si le pita la afición o no, como lo hicieron en Champions. Otro nombre, Falcao, que puede debutar con el Rayo Vallecano frente al Getafe, y el colofón llega el domingo.
Nada más y nada menos que con un Valencia-Real Madrid en Mestalla. Es el domingo a las 9 de la noche y es partidazo, segundo contra primero de la clasificación, pero ojo, porque Ancelotti llega con 5 lesionados a los que no recupera, y Bordalás con la baja de Cherisev y la duda de Hugo Duro con problemas en la rodilla.
Y el Barça, que no nos hemos olvidado de él, pero es que juega el lunes en el Camp Nou ante el Granada, con todo el lío que tiene encima, ¿eh? Porque recordemos que vienen de perder en Champions por goleada frente al Bayern, y con un incendio interno que tiene frente a frente a Koeman y a Laporta, porque hoy encima con esas declaraciones que han salido recogidas en su documental, ¿eh?
O sea que tenemos derbi entre Rayo Vallecano y Getafe, partidazo Atlético de Madrid Athletic Club, Valencia Real Madrid, un Real Sociedad Sevilla el domingo a las 4 y cuarto. Desde luego es una jornada muy muy apasionante.
Desde luego que sí, pero si toda esta emoción te sabe a poco, vamos a darle ese truquito que tenemos en COPE a nuestros oyentes en el partidazo de COPE, el combi partido de Betfair, porque esto es añadirle un poquito más de emoción a cada partido, sea de lo que sea, y por supuesto en esta jornada vamos a echarle un vistazo a ese Valencia-Real Madrid de Mestalla el domingo. Mi pronóstico es que va a ganar el Valencia, porque el Madrid llega con las piernas más cargadas después de la Champions. Voy a añadirle que van a marcar ambos equipos, yo creo que van a llegar mucho, que va a ser un gran partido, y que Rodrigo, que es el hombre del momento en el Real Madrid, va a dar una asistencia en cualquier momento. Todo esto es el combi partido de Betfair. Una apuesta de 15 euros te puede dar unas ganancias de 517. Apuestas a más variables en un mismo partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué de bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Pues aquí estamos como todos los viernes en la cita semanal con el mundo del boxeo. Hoy tenemos el estudio repleto. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buena gente hoy en el estudio.
Buena gente, hemos traído buena gente.
Sí, señor. Sí, señor. Nos falta el director. Hola director, buenas noches.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
¿Dónde está usted? ¿Qué falta usted?
Sí, ya, pero esto ya le pongo yo fin a esto. Por cierto, que el otro día cuando dije que había hablado en el ABC del Campo del Gas favorablemente y tal, que no dije, era Antonio Burgos el escritor, o sea que, pues, que lo sepáis, que este dijo, y que es un para, o sea que escucha Campo del Gas y habló de ello, de lo de la guardia y todas estas cosas.
Ah,
o sea,
pues mira, pues me le mandamos un abrazo y le agradecemos. No,
claro, tenemos,
que sí.
Tenemos seguidores, pues ya tenemos seguidores ilustres, director.
Sí, tenemos visita, director, porque el próximo jueves en el Hipódromo de la Zarzuela hay una velada muy interesante que va a servir además como presentación en sociedad de una nueva empresa que se llama... Es que el nombre es ya rimbombante, ¿verdad? Emporio Boxing.
Mola, bueno, ¿verdad? Mola, puede ser Imperio Romano.
Imperio Romano.
Pues, Emporio Romano.
Pues, sí. Emporio Boxing, que es una empresa, el otro día nos explicaron un poco el proyecto, que está encaminada a aglutinar un poco a los diferentes sectores del boxeo de este país para tratar de ir todos en el mismo camino y de que el boxeo vuelva a ser el que era. Que no es poca cosa, ¿verdad, director?
No, y además el lugar es estupendo, porque el Hipódromo de Madrid recuerda, y Jaime se acordará también de ello, aquellas veladas que se hacían en Nueva York, el Polo Ground y esos sitios abiertas y con mucho verde alrededor. O sea, un lugar fantástico para el boxeo.
Pues el próximo jueves, ahora vamos a hablar de ello. Para ello está aquí Fernando Sánchez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Nos tienes que explicar la iniciativa. Y está también César Cicuéndez. Hola, César, ¿qué tal? Di hola al menos, César.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y está uno de los integrantes del cartel, el boxeador olímpico por excelencia de este país que ya se ha pasado al mundo profesional, que es Jova Sisoko. Hola, Jova, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se acabó ya lo de los Juegos Olímpicos y todas estas malas experiencias que has tenido últimamente, ¿no?
Bueno, ahora estamos centrados en esto y tenemos el 100% puesto en este nuevo objetivo, pero sin olvidar tampoco los Juegos Olímpicos, porque es algo que sigo te llevando dentro.
Sí, se te ha quedado una espinita ahí clavada, ¿no? Llegue el oro no vas a parar, ¿no? Hasta que llegue el oro,
bueno,
¿no?
Porque se puede, ¿no? De hecho, se puede, ahora actualmente se puede compatibilizar ambas carreras. Esto es una manera de darle paso, camino al profesionalismo, pero él va a poder compatibilizar con sus compromisos del equipo internacionalmente cuando Rafa, que es seleccionador.
Rolvalita, sí. Tiene... Claro, o sea que el objetivo es ir a París, incluso yo, ¿o no?
Hombre, el objetivo ahora mismo es el día 23, ¿no? Nos marcamos paso por paso. Después del día 23, pues lo siguiente que venga, ese será el objetivo.
Sí, pero digo, a largo plazo, ¿la idea es el poder estar en París o no? ¿O eso ya queda demasiado?
Hombre, yo ya empiezo a trabajar el día a día, porque después de muchos años de enfocarme en Río, luego en Tokio, al final las cosas no han salido siempre como uno quiere o espera, ¿no? Yo trabajo y a medida que vayan llegando las cosas, estar preparado para llegar, ¿no? Obviamente es un sueño llegar a París y llegar a la medalla, pero ahora mismo no digo solo París, 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 ¿no? Estoy preparado para lo que venga.
Muy bien. Pues ahora nos contáis vuestra iniciativa, pero antes tenemos que hablar de los asuntos más candentes de estos últimos días y evidentemente tenemos que hablar del Campeonato de Europa de Kerman Lejárraga.
Sí, ha sido una gran noticia para el boxeo español. Primero que una promotora como Matchroom vuelvo otra vez a poner sus ojos en España, una de las promotoras más importantes desde el mundo, y luego, claro, las victorias, porque al final esto es así, si todo está muy bien, pero no ganas, y entonces, bueno, pues teníamos a Kiko Martínez, que ha sido es un poco nuestro eterno campeón, que sigue con la ilusión de un juvenil, obtuvo una buena victoria y ya le han confirmado la revancha contra Celfa Barreto, o sea que ya un pasito, como decía yo, hubo un pasito, se ha cumplido ese pasito, ¿no?
Sí.
Luego Mari Romero, pues la boxeadora de Puerto Lumbreras, de Murcia, sí. Ha retenido su corona de campeona de Europa. Luego, por encima de todo, en el combate estelar de la noche, yo creo que fue una pelea, bueno...
Extraordinaria.
Muy buena pelea. Ante
extraordinaria.
Un boxeador como Dylan Charrat, rápido, invicto, que yo creo que se equivocó un poco, porque yo creo que aceptó demasiado una guerra probablemente influido, yo lo decía así un poco en la retransmisión.
Yo hasta el sexto asalto me hubiera jugado la mano por el francés.
Eso te digo, pero influido yo creo que por el último Kerman, que era se vio un poquito quizás más frágil, que le entraban demasiadas manos, la última de Jeff Smith, yo creo que además lo intentó varias veces, muy parecido a lo que hizo Jeff Smith, solo que se olvida que perdió por KO Jeff Smith. ¿Entiendes? Yo creo que salir a guerrear contra Kerman Lejárraga no es una buena estrategia, no me lo parece.
Director, ¿qué le pareció?
A mí me pareció la pelea extraordinaria. Yo cuando terminó de esa manera inesperada, me llevaba yo un punto por delante Kerman Lejárraga. Había empezado la pelea muy complicada, luego se puso de parte del francés, la igualó Kerman. Lo que dice Jaime es verdad. El otro era, como se decía en mis viejos tiempos, un fino estilista, sí, y además un buen pegador, que se movía muy bien lateralmente, pero se fue, se cegó un poco y se fue casi al cuerpo a cuerpo en algunos momentos con Kerman.
Me decía un amigo que tenemos en común que los combates de boxeo empiezan a partir del sexto asalto, si no hay un KO antes. Y es así, ¿no? Y se quedó demostrado en el combate de Kerman del otro día.
Hombre, yo al estar también en boxeo olímpico, son dos versiones de boxeo muy diferentes, ¿no? Porque en el boxeo olímpico el combate empieza a partir del primer segundo, ¿no? Al final, segundo que pierdes, combate que se te escapa, ¿no? Al final tienes que estar metido en el combate en todo momento, no puedes perder ningún segundo ni para respirar, ¿no? Pues para recoger aire rápido y tirar. Y en el boxeo profesional, pues sí me estoy dando cuenta que es mucho más diferente, ¿no? Que es más pausado. Hay que trabajar también mucha inteligencia, ¿no? Trabajar mucho físico y no tener prisa, ¿no?, en las acciones. Entonces sí que veo que puede ser que a partir de un quinto o sexto asalto podamos empezar a hablar de boxeo, ¿no?, que se vea un poco el trabajo profesional.
Claro. Ha dicho Eddie Herr que están pensando en la revancha en Bilbao. Jaime.
Sí, sí, lo que han dicho, aunque hay tiene un elenco de boxeadores británicos, Eddie Herr, como casi todos los promotores, lo que buscan es espectáculo.
Y no miras a nadie, ¿no?
No, es que tiene que ser así. No, entonces él tiene un elenco de boxeadores de super welters británicos que le pueden dar la réplica, pero ya se ha enterado que, por ejemplo, Carmen Lejarraga es un boxeador, como se decía antes, seguro que el director se acuerda, los taquilleros. Entonces, claro, sabe que tiene una plaza muy potente, él está como...
En Bilbao, claro.
Claro, es que no es fácil meter entre 8 o 12 mil personas de pago en un recinto, y entonces, claro, entonces están valorándolo. Lo de Dylan Charrat yo creo que se va a posponer un poquito más, pero seguramente...
Y es un combate intermedio.
Exacto.
Dos asuntos más. Se confirma el Miki García contra Santos Martín el 16
bueno,
de octubre.
Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad.
16 de octubre, pero estamos a 3 semanas.
Sí. Bueno, ya es nuestro buen amigo Emilio Marquí lo adelantó ahí en Espagos hace bastante. Ya esta que había una negociación muy avanzada. De hecho, Santos se hablaba de que iba a haber peleado en esta velada de Barcelona y todo esto, y ya no peleó, era porque ya tenían esa... Se estaba fraguando esa mega pelea para el boxeo español. Fíjate, Miki García.
Estamos hablando de un campeón del mundo en cuatro divisiones
y que solamente perdió con Errol Spence Jr. la única derrota, ¿no? Es verdad que lleva año y medio sin pelear, pero bueno, a Sandor Martín le coloca en el mapa mundial. Porque por mucho que queramos aquí, pues ser campeón de Europa y hacer la cosa muy bien, pero en Estados Unidos no saben ni... Nada, sino...
ni dónde está Europa.
Exacto. Oye, es un peleón ese, ¿eh?
Pues mira, ya hablaremos
muy buena,
de ello.
Muy buena.
Y la otra es el combate de Holyfield. Yo creo que lo vamos a hablar más detenidamente porque esto va a requerir bastante tiempo
bueno,
la semana que viene.
A mí me dio una pena tremenda.
Porque la imagen que vimos de Holyfield.
No, es una pena tremenda y sobre todo y por encima de todo.
Y peligrosa.
De los que lo consienten, que yo creo que esto es inconsentible.
Recuerdo que duró 1 minuto y 49 segundos.
Sí,
pero
que tiene 58 años, que hubo una comisión, la de Florida, que aceptó ese combate, pero vamos a ver, como si fuera un combate profesional, ¿eh? No puede ser.
Su carrera está ya terminada desde hace mucho tiempo. Tú imagínate que a nuestro Canelo le pusieran Julio César Chávez ahora. En serio, lo liquida.
Claro, hombre, no hace daño, claro. no se puede. No, claro.
Bueno, vamos a hablar de Emporio Boxing. Fernando, cuéntanos, ¿de dónde parte esta iniciativa? ¿Qué es lo que queréis?
Bueno, Emporio Boxing, nuestra iniciativa parte de que creemos que de lo que adolece el boxeo español es de una industria desarrollada de base y que llevamos muchos años poniéndole parches y luego pasan cosas, pues con todos mis respetos y la admiración absoluta hacia Eddie Herr y a Matchroom, pues somos como un bazar chino, ¿no? Vienen y esa vela de Bilbao, cualquier sitio, viene un promotor de fuera con cuatro perras y bueno, le interesa hacer nuestra caja, le interesa usar y trabajar con nuestros boxeadores porque realmente somos un producto económico. Entonces yo creo que nosotros, Emporio Boxing, el principal objetivo es para defender el producto español y aunar a todos los promotores españoles de que nos pongamos a trabajar en una dirección para que desarrollemos esa industria y tengamos la capacidad de ir a las televisiones y a las marcas que son las que nos van a viabilizar el poder ser respetados, que para mí también es parte de lo que les ha pasado a los chicos olímpicos en la última Olimpiada. En España pues no se nos respeta lo suficiente porque no somos lo suficientemente, no tenemos el peso específico que debemos de tener. No podemos pensar en un proyecto de aquí a 6 meses, en un año. O sea, yo creo que esto es un proyecto a medio plazo que tenemos que ir empezando desde abajo, hacer las cosas bien para poder estar en un medio plazo en el lugar donde queremos estar.
¿Qué respuesta, qué feedback habéis tenido al respecto?
El feedback ha sido bastante bueno. Gracias a Dios tenemos muy buena relación con el resto de los promotores, tanto con Chuchi como con Javi, como con Coque, como Heredia en general. Contamos con Ricardo, que trabajamos juntos. Creo que la gente entiende que si tú tienes un proyecto en el cual tienes una pantalla, una televisión, un proyecto pues eso, como este, que no pretende mirarse el ombligo, nosotros no pretendemos que nuestros eventos boxen única y exclusivamente nuestros boxeadores. Nosotros tenemos que cruzar a lo mejor en una velada en la que haya 6 combates, pues tendrá que ser 2 nuestros, sí, 2 de Coque, 1 de Fulanito, sí, 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 y quien sea, ¿no? Y sobre todo, y muy importante, exponer a los nuestros contra los mejores de otros promotores que haya en España, ¿no? Y otros claro. managers, de otros equipos.
Y que la gente pierda el miedo a eso, o sea, que no pasa nada porque...
No pasa nada, son boxeadores.
Eso es,
esto
¿no?
es selección natural.
Mira, hemos hablado de Mari Romero al principio, los dos primeros combates de una campeona de Europa fueron derrotas, pero yo con Melania Sorroche, no me acuerdo la segunda, pero... Y tantos, muchos campeones que empezaron con derrotas al principio de su Correcto. Carrera y no fue, dije, bueno, ala, hay que colgar la chapa. O sea, que por tener el famoso 10-0 no te dan no, nada. Bueno. Dice, oye, tengo un 10-0, ¿no? Te dan un quién? Coche sí. o algo, ¿no? Dice, no, es que te regalan un coche. Sí, por tener... sí. Ah, bueno, venga, vamos a ver si nos... No, que va, que no avanzan, ¿no?
Pues la apuesta de largo es el próximo jueves en el hipódromo, precisamente va a estar Melanie Sorroche, es una Correcto, de ellas, claro. está Hakimi, está Carlos Ramos, está Jordan y está Joe Wasisoko, ¿no?
Correcto, sí. es el debut de Jordan, o sea, perdón, de Jouba.
Jouba, ¿cuántos combates tienes tú como amateur?
Como amateur dejé a los ciento y algo dejé de contar ya.
Sí.
¿A los ciento y algo?
A los ciento y algo dejé de contar, sí. Ciento y algo combate, yo creo que hace un par de años. No sé exactamente, yo sumaba y seguía.
Y muchos combates internacionales, que yo creo que la gente sí. cuando ve boxeadores, por ejemplo, cuando ve a Jouba Sisoko y dice, este chico debuta, al margen de sí. los nervios lógicos que tendrá cuando subes al ring y tal, pero dices, joder, este debuta. Sí, debuta como profesional, pero más de 100 combates.
Bueno, ya ha tenido alguna experiencia en combates de este estilo.
Y me gustaría profundizar un poquito en tu figura, porque ese amigo común que tenemos me ha estado contando cosas tuyas y se ve reflejadas en ese colgante que tienes ahí, que es un colgante, que es el colgante del continente africano. ¿Y por qué llevas eso?
A ver...
Pudiendo llevar uno de Bilbao, por ejemplo.
Sí. No, llevaría de Mallorca. De Mallorca, sí, Mallorca. No, como digo, le he dicho muchas veces, ¿no? Al final lo que se ve fuera es África, ¿no? Porque tampoco puedo negar mis raíces y mis orígenes.
Lo tengo
lo tengo muy profundo porque al final son mis raíces, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la gente dice, no, este es más africano. No, yo soy español, ¿vale? Nací en Senegal, nací en Dakar, amo Senegal, amo Dakar, pero también amo España, amo Mallorca, amo a todos los españoles como a todos los senegaleses. Y eso es lo que me hace mucho más fuerte, ¿no? Que cuando yo peleo, no pelea solo un país, pelean dos. Pelean negros y blancos, pelean africanos y europeos. Entonces, Jouba Sisoko se ve por fuera la cadena de África, pero por dentro también está el sentimiento español, ¿no? Rojo y amarillo.
Porque tú además incluso organizas la donación de material deportivo para muchos países de África, ¿no?
Sí, he hecho bastantes cosas allí en África. Con mi padre trabajamos también en ayudar en unas escuelas, ayudar también a reformar baños. Con los niños, con Fernando también lo estuvimos hablando de intentar hacer algún proyecto allí. La verdad que Fernando también tiene muchas ganas también de poder hacer algo ahí conmigo. Y César igual, que está aquí hoy. Y la verdad que en Mallorca también, porque una persona me dijo...
¿Mallorca alguna escuela quieres crear tú, verdad?
Algo hemos hecho, porque al final me decían, Sisoko, está muy bien que ayudes en África, pero tampoco te olvides de dónde vives, ¿no? Uh-huh. Y fue una persona muy cercana a mí que me hizo tener esa reflexión, porque yo era siempre, ayudar a África, África. Y digo, a ver, pero aquí en España también hay gente que lo necesita, ¿no? En Mallorca hay chavales también que lo necesitan, ¿no? Entonces, dentro de la medida de lo posible, lo que se pueda... pues siempre echar una mano siempre va a ser productivo y bueno para la persona, ¿no? O sea, que tenemos que poner todos un poco granito de arena y apoyar lo que podamos.
¿En qué peso vas a militar, Jouba, al final? ¿Qué pasa?
Pues el equipo entero aún no lo tenemos fijado el peso. Vamos a hacer un primer combate un poco en un peso cómodo.
Sí.
Y bueno, después de este combate, si Dios quiere, nos reunimos todo el equipo y lo valoraremos bien. Pero el peso no me importa, la verdad.
Pero bueno, más o menos, ¿en qué oscila? ¿En qué oscilará el...?
Si lo digo, ya se prepararán, entonces no sé.
Vale.
No sé, eso de repente, claro.
Como decía, primero, cuando era un poco, que eran muy pequeñitos, y decía Elio, que en paz descanse, decía, es un peso lástima.
Lástima.
Y entonces, el de Jouba va a ser peso libre.
Peso libre, exacto.
Peso libre.
Por ahora libre.
¿A qué hora empieza el jueves en el hipódromo?
A las 9.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Música, boxeo.
Sí, habrá música, boxeo, alguna actuación en directo, sorpresas, luego un after party. Vamos a hacer una fusión de deporte con una noche de glamour y de una,
sí,
una
eso
experiencia.
Eso te iba a decir, suena glamour.
Sí, eso pretendemos. Sí.
Pues, director, lo mismo hay que acercarse.
A esta yo no voy a poder ir, pero a la siguiente sí, ¿eh? Bueno,
al party te llegas, a la del party.
Al party sí, al party line sí llegamos. Jouba, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. Fernando, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Director, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Jaime.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
A 1:31, a las 12:31, aquí lo vamos a dejar. Recuerden, mañana volvemos en el tiempo de juego desde la 1 de la tarde con toda la jornada, el curso de la jornada número 5, que ha empezado hoy con la victoria del Cádiz en Vigo. Celta 1, Cádiz 2. Mañana, desde las 2 de la tarde, el Rayo Getafe. A las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. A las 6 y media, el Elche Levante. Y terminamos a las 9 de la noche con el Alavés Osasuna. Y el domingo más, y el lunes más, y el martes más. Hay tiempo de juego sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes no. Viernes no va a haber tiempo de juego. Señores, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.